Vamos a ponernos en pie acá en nuestra iglesia, y mientras los hermanos de la iglesia toman sus Biblias y nos ponemos sobre nuestros pies, nosotros queremos saludar a los amigos, a los hermanos que sintonizan Radio Bautista, y vamos a dar la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana a través de esta estación que usamos para la gloria de Dios, predicando el Evangelio hasta la parte más remota del mundo, hasta donde se nos permita también llegar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Hemos titulado el mensaje de esta noche, Esas Libritas de Más. Es un sermón con un título muy sugestivo, quizá para algunos lleno de jocosidad, a algunos les da un poquito de vergüenza, porque vamos a hablar de estas libritas de más que se han pegado ahí al cuerpo y que nos inhabilitan muchas veces, nos hacen convertirnos en personas lentas o no alcanzar los objetivos con tanta agilidad como quisiéramos nosotros alcanzarlos. Bueno, dice así el Señor en su palabra, segunda carta a los Corintios 7:1, dice así el Señor: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No hacemos otra cosa más, Señor, que pedirte que bendigas el mensaje de tu palabra, que nos hables a nuestras vidas, que nos ayudes a encontrar, a detectar, a poder nosotros también tener el valor de erradicar de nosotros todas estas libras de más que nos convierten muchas veces en personas que no cabemos en algunos lugares. Señor, háblanos a nuestro corazón, queremos aprovechar lo máximo, en realidad estamos interesados en servirte y queremos hacerlo de la mejor manera. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Existen trabajos a los cuales los que queremos aplicar para ciertos trabajos están condicionados, están puestos con ciertos requisitos o ciertas trabas que nos ponen. Y alguna razón tendrán. Nosotros que venimos acá y que no somos de acá, usted sabe que una de las razones, uno de los obstáculos o uno de los requisitos en la mayoría de los trabajos es que seamos bilingües. Y nos pregunta, ¿usted habla inglés? Y claro, nosotros por querer agarrar el trabajo, mire, 50-50, esa no es una buena respuesta, porque no creo que, ni 5-5, nada de 50-50, lo entiendo, dicen unos, pero hablarlo no mucho. Mire, yo sé que la desesperación y las ganas de tener el trabajo, pues nos hace que tengamos que venir y digamos nosotros esto. En algunos otros lugares, mire, si usted va a aplicar para la policía y mide unos 55, ya yo no creo que ni en el ejército de Napoleón Bonaparte le podrían dar lugar a usted, porque chaparros no entran ahí. O sea, usted va a ser policía, usted va a ser un agente de seguridad, y usted hoy, imagínese usted, hoy el policía tiene que estar en óptimas condiciones, en un tremendo y buen estado físico para poder competir, ¿no?, con los ladrones, que son más veloces que nosotros y todo ese tipo de cosas. Otra cosa es niveles de educación. ¿A dónde llegamos? Mire, pues yo quisiera darle a usted trabajo, pero pues usted solamente llegó a tercer grado primaria. Mire, yo quisiera darle a usted esta oportunidad de empleo, pero usted no tiene su bachillerato o no tiene su título de high school o no, está limitado. Entonces, hay ciertas cosas que a nosotros no nos permiten obtener el trabajo que quisiéramos. En otros trabajos van un poco más allá. Tal vez en un trabajo donde se necesiten agilidades, ¿no? Una persona que se pueda desplazar con facilidad y que sea una persona ágil. Y pues sí, usted les tenga óptimas condiciones. Usted va a ser un cartero. De una vez, piénselo. Usted va a tener que caminar entre 8 a 9 kilómetros diarios. Usted va a tener que caminar entre 8 a 9 kilómetros diarios. ¿Sabe usted cuánto corre un jugador de fútbol si juega los 90 minutos? Aproximadamente entre 12 a 14 kilómetros. si no está en un estado físico óptimo, usted no puede desarrollarse. Si nosotros vamos a querer trabajar, por ejemplo, especialmente en un deporte que es indispensable, y usted sabe que esas libras de más nos hacen a nosotros un estorbo, nos representan a nosotros un estorbo. Yo veo, por ejemplo, que las dos noches antes de la pelea de un boxeador pasa con una dieta, pero extra lean. Y sauna, y jacuzzi, y natación, y bastante proteína, nada de carbohidrato, y empieza pues a botar agua, y mucha fruta, y vegetales, y todo este tipo de cosas, y a volver a sudar, y ejercicio al extremo, porque esa libra y media, dos libras de más, en comparación con el oponente, puede representar la derrota. Esa librita de más a nosotros, en realidad, nos convierten en personas así, que ya estamos a punto de poder sucumbir. Y últimamente hemos visto, tiene como unos 5 años para acá, hemos visto que la industria de transporte aéreo ha ido un poco más allá. Y hoy, si usted es una persona que ocupa un asiento de más, ya le van a cobrar. Y ya están cobrando. Hace poco hubo una demanda a Southwest Airlines, porque una persona obese, una persona obesa con sobrepeso, pues agarraba la mitad del otro asiento y le dice: mire, señor, usted tiene que bajarse o pagar otro boleto. Y el tipo se indignó y se molestó y lo bajaron y demanda. Y claro, las líneas aéreas tienen una batería de abogados que es difícil de ponerse a pelear a los trancazos con Sansón, ¿verdad? Con Hércules. Es difícil que le pueda ganar usted a una línea aérea con esa firma de abogados que tienen detrás. Pero te incomoda. Me recuerdo una persona que toda la vida se quejaba y se sentaba en el carro, y pues, ya un poquito así, demasiado pasada de peso, y agarraba el cinturón y le decía, y el cinturón llegaba y empezaba a criticar a los taiwaneses. Es que estos taiwaneses, dice, están haciendo los carros más chiquitos. No, ya el cinturón es el mismo tamaño, el carro está igual, lo que pasa es que ella está más grande. Total, que le estaba echando la culpa a los taiwaneses porque los carros los hacían más pequeños. Y dígame, mire, déjame decir una cosa. Y es cierto que para algunos puede ser un poquito jovial, para algunos puede ser un poquito triste. Pero sí, verdaderamente, a una persona que está con libras de más, que está pasadito de peso, usted lo sabe. Lo hace lento. Y esto es científico, y Dios nos ha hecho a nosotros, y de esos famosos 303 huesos que tenemos en el cuerpo y que forman parte del marco óseo, y de acuerdo a la estatura que nosotros tenemos, debe de haber una cierta medida, debe de haber un cierto peso. Si usted es grande, es porque su fémur es más grande. El hueso más grande que nosotros tenemos es el fémur. Y de acuerdo al tamaño del fémur, ahí va la estatura de nosotros. Entonces, de acuerdo al nivel, de acuerdo a su estatura, usted tiene un límite donde pueda pesar. Pero claro, nosotros empezamos a meterle peso, y a meterle peso, y a meterle peso a ese marco óseo, y lo convierte en lento, y luego cuando menos sentimos, ya empecemos a padecer. ¿Se ha dado cuenta que usted que hernias en la columna no le salen a los flacos? ¿Qué le va a salir una hernia al flaco? Y no, flaco, pues así nada más. Tremenda lombriz que tiene en el estómago, que es lo único que pesa más que él. Pero los flacos no tienen ningún problema con que una vértebra, porque no tienen problema con sus rodillas, porque el peso. Y lo va aguantando, y peor si padece de osteoporosis, chao, que Dios le bendiga, está terminado. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Qué hace el sobrepeso? ¿Qué pasa con esa librita de más que nosotros hemos puesto? Nos convierte en personas más lentas, nos volvemos personas incómodas en espacios reducidos, tenemos que maniobrar muchas veces, nos cuesta entrar de lado, muchas veces hay que entrar a algún lugarcito. Hay personas que son demasiadas, pasadas de peso, y ellas no pueden entrar en un carro como la persona normal. Aquí le voy a dar una prueba si usted está pasadito de peso. Usted abre el carro y usted se mete aquí, usted está normal. Pero si usted mete el resto de la carrocería por esta parte, usted ya está mal. Usted está pasadito de peso. Y así hacen. Porque primero van ajustándose, se sientan y pum, y se van dando vueltas por las libras de más que hay. Somos personas, los que tenemos libras de más, somos personas, oiga esto, que nos cansamos fácilmente. Y una caminadita del estacionamiento para acá, ya estamos jadeando. Porque ni modo, hay que mover todo ese caparazón y eso que consciente o inconscientemente por alguna enfermedad, por algo genético, por qué, algún desorden alimenticio, unos le llaman hormonal, otros que tienen problemas con la tiroides. Sí, todo lo tiran para adentro, ese es problema de gran enfermedad de la tiroides, ¿verdad? O sea, entonces tenemos problemas con esto. Y saben una cosa, y los médicos saben qué es lo que dicen. Causa número uno de enfermedades. Cuando usted va al médico y usted se ve y detectan algo y le dan su diagnóstico, lo primero que le dice el médico, mire señor, mire señora, vamos a comenzar a bajar de peso. Nos vemos el próximo mes, quiero que me baje 35 libras, déjenme los 700 pesos aquí, la de la cita, ¿verdad? Y nos vemos el otro mes, ¿verdad? Pero ahora vamos a comenzar a bajar de peso. ¿Por qué? El peso es el enemigo número uno del cuerpo, del correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Qué tiene que ver con esto, pastor? El mensaje. Si nosotros estamos interesados, si verdaderamente en nosotros hay un genuino deseo de servir a Dios, si en nosotros no hay otro pensamiento más que ser útil, efectivo a Dios, vamos a empezar a tener que quitarnos esa librita de más. Porque mientras nosotros no nos quitemos esas libritas que nos estorban, que son obstáculos para servir correctamente y efectivamente, eficientemente y útilmente al Señor, no vamos a pasar nosotros de lo que ahora somos. Cada uno de nosotros tenemos que ponernos a trabajar. Yo le voy a comprobar algo, que Dios no se lo va a quitar. Yo le voy a comprobar algo, que usted no se lo puede quitar al vecino. Mirá. No te preocupes, a mí me da una gran lástima verte que haces todo esfuerzo por bajar de peso, pero no te preocupes, mira, seguí comiendo lo que vos querés y yo me voy a poner a dieta por vos. No se puede. Nadie se puede poner a dieta por usted. Es usted que tiene que venir y decidir y determinar quitarme de mi cuerpo todas estas libras que a mí me convierten en una persona que me incomoda todo, me irrita todo, todo me cae mal, no quepo en muchos lugares, yo no soy apto para esto. Bueno, usted entra en un helicóptero, señorita, mire, bájese porque nosotros no transportamos naves, ¿verdad? Sí, extraterrestres, ¿verdad? Que bájese porque sí, va a balancear el helicóptero, pues, ¿verdad? Entonces, y lo mismo, y usted se da cuenta, usted va a creer, y el gordito viene con ese mecanismo de defensa, que el gordito es simpático, que el gordito es jovial, que es atractivo, que es un punto de referencia, lo que usted quiera, pero adentro de sus adentros, llora. Vea esos documentales, vea esas películas, vea esos programas de televisión, esas entrevistas de tú a tú, cuando Don Francisco, cuando los otros conductores de televisión, y que bailando por bajar de peso, y ya tiene 3 semanas, y la muchacha 8 libras perdió, y discúlpame, pero está descalificada. Sí, pero es que yo intenté, y que seguí los ejercicios, y yo hice lo que el nutriólogo me dijo, sí, pero tu cuerpo no te respondió, y lloran, se frustran, porque quieren bajar de peso. No me diga que es agradable andar con ropa que no le queda. No me lo diga hoy. Yo me mido. Mi problema son mis desórdenes alimenticios y viajar y regresar y agarrar otra vez el ritmo. Me cuesta mucho, pero yo me mido. Y cuando yo no puedo estar sentado con el botón del saco amarrado, sentado, es porque yo ya tengo 5 libritas más. Y a trabajar. Work on it. A trabajar. Y me he mantenido. Tengo años de ser 33, 34 de cintura. Toda la vida. Cuando yo ya vengo, que voy, aquí empiezo a surcirme la boca y a bajar y a controlarme. ¿Por qué? Porque quiero estar en óptimas condiciones. Las personas. Mire, estaba escuchando un documental a través de la radio del doctor, se llama Miguel, San Miguel, de aquí de Matamoros, apellido San Miguel. Y este doctor decía, no hay obesos que pasen de 80 años. No hay obesos que pasen de esa edad. Es que terrible, ¿no? Qué terrible, te cobra la vida. Y empiezan esas ramificaciones de un montón de enfermedades causadas por las libras de más. Ahora, queremos ser eficientes, queremos servirle al Señor, queremos ser útiles, queremos ser longevos en el servicio de Dios. Vamos a comenzar a tomar en seriedad y a quitarnos todas estas libras que nos estorban para servir correctamente al Señor. Capítulo 7, versículo 1 de la segunda carta del apóstol San Pablo. ¿Por qué es importante en el cristianismo? Quiero transportar esta idea de la obesidad, del exceso de peso, al cristianismo, a nuestro servicio al Señor, en el aspecto espiritual. Vea lo que dice en el capítulo 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Admiro tremendamente que el apóstol Pablo se incluya en la lista. Lindísimo que Pablo no es punitivo y le está diciendo a esa iglesia que se merecía la pena de que le dijera cualquier cosa por su comportamiento tan irracional y tan inhumano y salvaje. Y él dice, no. No son ustedes solo los que se tienen que limpiar, sino que yo también. Y dice, me incluyo en la lista, porque yo entiendo que también hay cosas en mi vida que no son buenas, que yo tengo que erradicar, que yo tengo que quitar. Y admiro esto, porque el apóstol Pablo se mete en esto y dice, señores, yo no puedo quitarles a ustedes, yo no puedo limpiarlos a ustedes de esta contaminación de carne, de esta contaminación de mundanalidad. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestros ejercicios para quitarnos esta cantidad de estorbos, este bagaje, esta mochila de obstáculos que no nos permiten a nosotros llegar y alcanzar los objetivos con tanta facilidad. Es la comprobación de que todos tenemos algo con que trabajar. En algunos es muy probable que su problema sea el carácter. A usted lo tildan de una persona linda, agradable, simpática. Usted es una persona muy servicial. Usted es una persona que verdaderamente dan ganas de tomarlo en cuenta en el grupo de las amistades. Ay, pero sabe una cosa, su carácter. Ay, usted es muy explosivo, muy explosiva. Y la gente dice, no, fíjate que hasta aquí todo está bien, pero qué carácter. Y hay algunos que nosotros no tenemos. Porque hay personas que nos sobra el carácter y otros que en casa no tenemos carácter. Somos unos guiñapos y nos hacen como quieren. Y dicen, ay, mi papá es bien linda gente, pero mi papá en la casa no manda. Mi mamá le dice lo que tenga que hacer. El famoso Gutierrito de la casa. Sí, mi bodoquito. ¿A dónde quieres que vayas, mi puchinguita? Sí, pajarito, ¿verdad? Y entonces, claro, mi papá es una linda, es un tremendo empresario, es un hombre a todo dar, lo respetan en la empresa, pero aquí en la casa no tiene carácter. Y es necesario trabajar en esto, quizá prejuicios. Es una persona llena de prejuicios, llena de dudas, llena de sospechas. Es una persona que toda la vida está asking, es una persona que toda la vida está cuestionando, preguntando, una persona que está sospechando, hay algo más detrás. Y esos prejuicios no lo llevan a ningún lugar, no lo llevan. Malos hábitos, una persona muy desordenada. Es una persona que no tiene control con su sueño, usted no tiene control con sus alimentos, usted no tiene control con sus finanzas, usted no tiene control con lo que administra en su casa. No, malos hábitos. Descontrolado, esa su bolsa es un solo relajo. En su casa hay 3 biles atrasados, y no porque no tenga dinero, porque es un desorden. ¿Sabe una cosa? En las cosas de la iglesia es muy difícil. Aquí tiene una persona que está al frente de las cosas del Señor, una persona que esté on top of everything. Es una persona metódica, es una persona sensata, una persona cuerda, una persona que sepa para dónde va, de dónde viene, a dónde está, que se ubique. Es todo. Solamente organizarse. El día que arregle todo esto, por eso, limpiémonos. Ah, no, ahí se va. No, a mí así me gusta. No, así sale. No, discúlpeme, no. Es que esto no es una taquería. Con el respeto y con el perdón de las personas que tienen una taquería. Es que esto no es una venta de la calle. Esto es una iglesia. Entonces, si queremos verdaderamente nosotros ser longevos, ser eficaces, ser eficientes, ser productivos, tenemos que quitarnos todas esas libras, toda esa mochila, todo ese bagaje de malos hábitos que nosotros tenemos. Algunos podrían ser algunas prácticas, algunas tendencias, quizá, y usted sabrá que este tipo de cosas no lo van a dejar entrar en algún lugar. No va a caber, no cabe. Y usted puede ser muy elocuente, y usted puede ser una persona 10, usted puede ser un simpaticazo, una perita en dulce, un pan de Dios, pero no cabe por esas libras de más. Segunda cosa, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. Si verdaderamente usted lo que quiere ser es ser útil al Señor. Mire, le voy a decir una cosa. Yo no creo que a ninguno de nosotros le agrade escuchar la palabra sos un inútil. Ay, es un atropello. Es una palabra nada agradable. Es ofensiva. ¿Por qué cree que la mayoría de nosotros los hombres no compramos los CDs de Paquita, la del barrio? Porque nos dice, me estás oyendo, inútil. Vaya, y no nos gusta porque la mujer nos atropella. La mujer viene y nos insulta. La mujer viene y expone nuestras debilidades. Somos inútiles. Es una expresión de descalificación. En las cosas de Dios, yo no creo que haya una persona aquí que quiera ser un inútil. Todos queremos ser útiles al Señor. Y en segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 21, vea lo que dice. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 0 Iván 2, punto número 2, y se repite la misma historia del capítulo 7, segunda carta a los Corintios, versículo 1, donde dice, así que limpiémonos. Y ahora dice, si alguno se limpia, tenemos mucho trabajo. En vez de andar viendo qué es lo que el otro hace, en vez de andar viendo cuál es el impedimento que el otro hermano tiene, ¿por qué no empieza a verse usted? ¿Por qué no empieza verdaderamente a descubrir toda esa mochila, ese bagaje, esa cantidad de estorbo, esas libras de más que tiene usted? Empiece a trabajar con esas, quítese las suyas y entonces se va a dar cuenta que usted va a ser una persona más livianita. Todo el mundo quiere ser útil al Señor. Y le contaba aquí en el culto de las 5 de la tarde. Es ahora. Yo a la vuelta de la esquina ya tengo 50 años. Yo no lo había, ni lo había visto así, ni lo había contemplado. A la vuelta de la esquina tengo medio siglo. Yo quiero algo. ¿Usted cree que dentro de 10 años yo voy a tener la misma energía? ¿Usted cree que dentro de 10 años yo voy a celebrar el 40 aniversario de la iglesia en el centro de eventos? Yo dentro de 10 años... Mano Joe, bueno, sí que todavía está vivo este viejo que está aquí. Mano Joe Molina, encárgate porque amanecí enfermo. Y ahí va a venir Joe con el bastón. ¡Andobas! Y voy a tirar aquel micrófono por un lado, ¿verdad? Ya va a tener 75, aunque usted no lo cree. Ya va a tener 75 años dentro de 10 años, Joe Molina. Y si nosotros queremos hacer las cosas... ¿Es ahorita? ¡Es ahora! A mí me preguntan, me entrevistan, personas que se sientan a platicar y me preguntan, me llaman por teléfono, pastor, cuénteme qué fue lo que hizo cuando usted llegó, pastor, qué fue lo que usted hizo en la iglesia para que la iglesia sea lo que es. Y les digo una cosa, una de las ventajas que yo traía cuando vine aquí es que yo tenía 30 años. Eso es, pues. Tenía 31 años vine a cumplir aquí. Es una ventaja. Claro, los otros pastores que me antecedieron, los que me precedieron, ya eran pastores arriba de 50 y pico. Entonces había algo que es una tremenda ventaja. Ganas. Y no se me han acabado, las tengo todavía. Pero el cuerpo es cuerpo y algún día lo voy a resentir. Platicaba hace una unos días con mi esposa y le digo, me estoy cansando, siento cansancio. O sea, demasiado. Y claro, usted está viendo un pastor y los hermanos que escuchan por la radio, y no es ninguna queja, usted está viendo un pastor que no tiene día libre. I don't have a day off. Yo no tengo un día libre. Yo no tomo vacaciones. Es cierto que cuando salgo, y que salgo muy a menudo, y cuando amerita y cuando aprovecho, bueno, vénganse mis hijos, bueno, vénganse mi esposa, y voy a predicar, y una campaña, y una visita a la iglesia, y aprovecho. Pero yo que voy a descansar, no voy. Yo acabo de ir a Guatemala y llamar a la línea aérea, y que este boleto porque viene en mías, y la reserva del hotel, el carro no estaba listo, ¿no es cierto, hermana María? El carro que habían prometido no estaba listo, en el hotel este no era lo que quería, son 4 camas las que habíamos pedido, ya hablar con la señorita de la cafetería, démeles desayunos, esto, póngalo a la cuenta nuestra, mañana yo vengo a pagar, la iglesia esto, el pastor de aquí, las compras de esto para allá, vamos, nos movemos a ciudad, predicar en la mañana, predicar en la tarde, predicar en la noche, eso, imagínense usted. Pero eso es ahorita, y hay que hacerlo, y a muchos se nos fue el tiempo, se nos pasó, y ahora ya no puede, y queremos, por más que podamos, y nuestro cuerpo no responde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarnos. Segundo, y no podemos hacer una cosa, dispuesto a toda buena obra, que podamos estar en condición de poder realizar cualquier cosa para la gloria de Dios. Inútil es una palabra desagradable. Inútil es una descalificación tremenda. Y llegaremos a una etapa en la vida donde ya no vamos a poder. Pero es ahora. A quitar todo esto. A quitar, insisto, con esta palabra, con ese bagaje, con esa mochila, con el arnés que llevamos encima de la espalda, con un montón de cosas que no nos dejan. No cabemos en todos los lugares. Ahí andamos entrando, pum, pum, pum. Y usted sabe, los gorditos entran a las puertas y tiran por allá el florero, y pasan por allá y botan en la silla. ¿Por qué? Porque ellos no miden. Es que mire, ellos piensan que son ese fit person, a thin person. Pero esta parte de aquí no piensa. Las lonjas, las piernas, el balanceo de las manos, ellos no miden. Es triste decirlo, pero es la verdad. Se hacen tantos chistes, se hacen tantas bromas, algunas alegres, algunas no nada alegres, como una familia que se le murió su señora en San Francisco, nicaragüense. Señor gordo. Total, que el problema es esto, que es el gordón, no es barato. Usted va a comprar ropa para Big and Tall, es más caro. Porque claro, para sacar una camisa son 40 yardas de tela que hay que comprar, pues. Los pantalones. Todo grande, todo inmenso. Las camas. Bueno, el féretro, una caja de muerto, no cabe, que ser una especial para una persona gorda. Se murió. Entonces, como no cabía, lo incineraron. Y se llevaron y las cenizas allá en Nicaragua. Y a la señora, la viuda, ¡ay, dice mi esposo, y solo esto me entregaron de mi esposo, que era tan...! No, señora, ahí en el avión hay como 3 latas de manteca que vienen, ¿verdad?, de toda la incineración que hubo. Entonces, claro, no es nada agradable, pues. El chistecito, ¿verdad? Y siempre somos el punto de referencia. Y no se pegan así por así. Nosotros vamos contribuyendo a estas. Y nadie nos las puede quitar, solamente nosotros. Ahora, venga usted conmigo y quiero empezar a terminar con ello. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Por qué es importante? Nosotros los que estamos interesados, que estamos decididos, que estamos comprometidos, que tenemos el deseo, el sincero anhelo de servirle bien al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Por qué? Porque queremos correr con libertad la carrera que nosotros nos hemos trazado. Dios nos ha puesto aquí y nosotros queremos correr. Capítulo 12, versículo 1 de Hebreos. Vean lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cómo dice? Despojémonos de todo el peso y del pecado que nos estorba, que nos asedia, que nos limita, que nos incomoda. ¿Se da cuenta? Despojémonos. A usted no se le ve bien eso. Usted no me lo puede quitar a mí. Yo le puedo decir a usted 3,000 cosas, pero no soy yo quien le voy a decir que se las quite. Es usted que se las tiene. Cuando usted ya se dé cuenta que ya no cabe, cuando usted se dé cuenta que usted no es bienvenido, que no es bienvenida, cuando usted se dé cuenta que you don't fit, es porque tiene un montón de cosas que le estorban. Y esas libritas hay que quitárselas. Quitemos esas libritas de más que nos estorban, que nos impiden avanzar, que nos impiden lograr nosotros alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos en un tiempo establecido. Estos hombres que fueron llamados la saeta de no sé dónde, el bólido de no sé qué, la saeta fulana no sé cuánto, que han sido hombres y mujeres que han luchado contra el viento y que se esfuerzan y que se ponen su ropita lo más pegado posible a su cuerpo. Los tenis son aerodinámicos, las camisetas van pegadas. Bueno, lo que usó Michael Phelps en los Juegos Olímpicos recién, usó un bikini, un traje que dice que es de piel de tiburón, confeccionado que va pegado a su cuerpo para que vaya del... Por eso es que ellos van haciendo este tipo de movimiento aerodinámico. ¿Sabe usted cuál era la dieta de Michael Phelps? 12 huevos revueltos y 2 cajas de Confex se comían en el desayuno. Pero las quemaban en 2 horas, pues. 8,000 calorías en el desayuno. Pero su cuerpo va a revolucionar a quemar todo eso. De lo contrario, hermanos, démonos por vencidos. No vamos a lograrlo. Ahí vamos a estar y vamos a ir acumulando. Y tenemos que aprender que estas personas muchas veces son tan buenas personas, pero no son tan eficientes. Quitémonos esas libritas de más para servirle al Señor. Y concluyo con esto. Porque el servir al Señor vale la pena. It is worth it. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Hermana Leti, por favor, vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Padre, muchas gracias por tu iglesia. Muchas gracias, Señor, por este domingo. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos permitiste ver, vivir, contemplar. Los días ahora se reducen a horas. Y llegará la última semana donde las horas son solamente minutos. Estamos a la vuelta de la esquina para poder celebrar lo que hemos comenzado a preparar desde el mes de enero. Ninguna actividad en nuestra iglesia está sujeta a la inercia, a la improvisación. Todo lo hacemos con el delicado cuidado, con todo el tiempo debido para preparar. Tú eres un gran Dios. Y tú no mereces que improvisemos. Gracias, Señor. Bendice a estos hermanos. Sigo y repito y lo diré muchos años en la vida. Me siento orgulloso y agradecido por ser pastor de esta iglesia. Danos una bendición en esta semana. Pon en nuestro corazón el deseo de estar de regreso el día miércoles. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.